vamos a responder a la pregunta si existen los extraterrestres, ¿ya? También es válido que hayan dudas como estas. Es válido que nos preguntemos, porque tampoco podemos negar de que muchas veces quizás en las noticias, documentales, reportajes, usted podrá ver que quizás hay avistamientos, hay situaciones que puedan ocurrir, ¿cierto?, que puedan verse en los cielos, y muchas veces surgen dudas. ¿Será real eso? ¿Será que me están mintiendo? ¿Será que habrá un mundo desconocido para nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Y la persona que nos envió la pregunta nos pregunta si existen los extraterrestres, pero también dice, y si no es real, ¿por qué las noticias hablan de avistamientos en el cielo? Entonces, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia, ya? Partamos por lo que podemos definir como extraterrestre, ¿ya? Se denomina extraterrestre, fíjate lo que voy a decir, a todo ser vivo que se encuentra ajeno a la Tierra. Esa es la definición de extraterrestre, a un ser vivo que está de alguna forma extra o fuera de la Tierra. Bien, eso es la definición. Hay muchos otros términos que han surgido de este, pero el otro más conocido es el término alienígena. Y el término alienígena se define como algo extraño engendrado en otra tierra. En otras palabras, engendrado en otro lugar. Ajeno a la tierra, engendrado fuera de la tierra. Entonces tiene mucha similitud entre extraterrestre y alienígena. Bien. Ahora, si los alienígenas de alguna manera fueran reales, ¿debemos entonces nosotros asumir y aceptar que la vida extraterrestre es real? ¿Que la vida fuera del planeta Tierra es real? Si asumimos que esto es verdad, entonces debemos creer que hay vida inteligente fuera de nuestro planeta. Y cuando hablo de vida inteligente, no me refiero a que los extraterrestres debiesen ser mucho más sabios que nosotros, sino a que también podrían tener la facultad de pensar, la facultad de tener conciencia, la facultad de comunicarse. La pregunta para nosotros es, ¿es cierto esto? Veamos un vistazo de lo que nos dice la ciencia, algunos antecedentes científicos, y presta atención porque es muy interesante. Se han hecho varios estudios y se han enviado varios satélites y naves espaciales a otros planetas, y para la sorpresa de todos, se ha descubierto que únicamente en el planeta Marte y en la luna de Júpiter, únicamente en estos dos lugares, existe una mínima posibilidad de que se desarrolle vida en ese lugar. Entonces, ya científicamente no podemos negar que podría desarrollarse vida fuera de la Tierra. Bien, ya, eso por un lado nos dice la ciencia y los descubrimientos. Pero también, entendiendo de que puede darse vida en ese lugar según el ambiente y todo lo que hay allí, no soy científico ni experto en aquello, pero es lo que la evidencia muestra. Pero además, se han enviado artefactos a Marte para excavar en la arena de su superficie y analizar cualquier posible signo de vida que haya habitado en ese lugar. Y la respuesta es, no se ha encontrado nada. A pesar de que tiene las condiciones, de alguna manera, según la ciencia, para desarrollar vida, según la misma ciencia, no se ha encontrado ninguna clase de vida. A diferencia de Marte, en la parte más árida de nuestro planeta, la Tierra, o en la porción más congelada de la Antártida, ¿y por qué menciono estos dos lugares? Porque es el lugar donde se supone que no habita gente o no están las condiciones para habitar gente y donde uno creería que es menos improbable que haya vida, ese es uno de los lugares donde está lleno de microorganismos. Es decir, organismos vivos, pero a nivel microscópico, que no se ven a nuestros ojos. Esto quiere decir que en ambientes en la tierra que para nosotros no están de alguna forma del todo adaptados para vida humana, aún así hay vida, a diferencia de Marte, a diferencia de lo que hay fuera de nuestro planeta. Los astrónomos también están constantemente buscando y encontrando nuevos planetas. ¿Han visto eso en las noticias? Ya. A los niños les enseñan desde pequeño la cantidad de planetas y memorícenlo. Mercurio, Venus, Tierra. Oh, parece que lo dije mal. Mercurio. Sí, Mercurio, bien. Sí, voy bien. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Urano, Saturno, Neptuno. Y Plutón, ya no lo dicen porque Plutón se supone que ya no es planeta, ¿ya? Pero al menos esos son los que conocemos, lo que nos han enseñado desde niños. Pero los descubrimientos y el avance científico está llevando a los astrónomos a buscar más planetas fuera de nuestro sistema solar y, para la sorpresa de nosotros, se han descubierto. Han descubierto más planetas, nuevos planetas, que según ellos están en otros sistemas solares. Sistemas que están, o en otros sistemas de universos, mejor dicho, que están muy distantes a la Tierra. Y el fin de poder buscar más es poder encontrar vida en otros lugares del universo. Pero hay un lamentable impedimento para ellos, y es que la distancia entre nuestro planeta y esos planetas hace imposible, de alguna forma, saber sobre la mínima posibilidad de existencia de vida. Es decir, aún así, aunque se ha descubierto otros posibles planetas, no se ha podido comprobar en lo absoluto que haya vida en otros lugares. Entonces la pregunta sigue siendo muy importante para nosotros. Si no hay evidencia alguna, ¿qué podemos decir, por ejemplo, de los ovnis? ¿Qué podemos decir si ya desde la ciencia es imposible encontrar vida fuera del planeta? ¿Qué podemos decir de la aparición de ovnis que se han visualizado de alguna forma en los cielos? ¿Son reales? Y mi respuesta para ti el día de hoy es sí, los ovnis son reales. ¿Por qué? Porque tenemos que definir qué son los ovnis. Y el término ovni, que en inglés tengo la certeza de que es UFO, de ahí viene el término ufología, pero el término ovni significa objeto volador no identificado. Entonces, en ese sentido, debemos reconocer que muchas veces hay objetos voladores que están, ¿cierto?, transitando por nuestro espacio y que no han logrado ser identificados. Te voy a entregar, por ejemplo, algo muy curioso. Hay un doctor, y perdón mi nivel de inglés, pésimo inglés, ya, pero lo voy a decir, ya, el doctor Clifford Wilson, ya, autor de un libro o un bestseller llamado, y aquí me voy a, Crash Go the Chariots. ¿Estoy bien? ¿Sí? Más o menos no. Matías me miró así como, a ver si lo mejoro. Crash Go the Chariots. ¿Está bien? Ahí estoy mejor, ¿ya? Pero al español, esta frase se traduce como la caída de los carros. Es un doctor, de alguna forma, experto en ciencia, experto en astronomía, y él escribió un libro titulado La caída de los carros, haciendo referencia a cómo el avistamiento de los ovnis en realidad no es tan así como mucha gente cree, como lo que se ha inventado en las películas, platillos voladores, naves que transportan marcianos. O sea, este libro de alguna forma refuta aquello, y este doctor dice en este libro que después de muchas investigaciones que se hicieron sobre los ovnis, argumenta que la mayoría de los avistamientos que han ocurrido son fenómenos naturales que han sido incomprendidos por el ser humano, o más bien son mal interpretaciones de objetos fabricados por el hombre. Por ejemplo, no conozco el nombre, pero se han dado cuenta que hubo una temporada, no recuerdo si para Navidad, no sé en qué fecha, habían como unos tipos globos aerostáticos pequeños que uno le prendía fuego y salía volando y luego se iba, cierto, mucho más arriba, no recuerdo el nombre, pero eso, incluso algo así como eso podría verse como un ovni, algo que a mucha distancia no es posible identificar. Entonces, lo que el doctor dice muchas veces son malas interpretaciones de objetos que han sido fabricados por el hombre. Ahora, él reconoce que hay un pequeño porcentaje ya que no pudieron ser explicados. Entonces, hay una puerta abierta para decir ya, hay avistamientos que son extraños, no tenemos cómo explicarlos. Los que son más espirituales dicen, bueno, puede ser que nuestro enemigo también trate de confundir a la gente a través de cosas espirituales. En ese sentido, no hay cómo explicar. Pero a pesar de esto, lo que dice el doctor es que ninguno de estos avistamientos que no son explicables, ninguno de ellos provee evidencia de seres físicos o de seres inteligentes que provengan de otro planeta. Porque además, nunca se han presentado ante nosotros. Además, aunque anden por ahí volando, nunca han estado frente a frente a nuestra vista. Entonces, vamos a la pregunta, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos responder ante esta interrogante? Pregúntese usted mismo, ¿cómo yo puedo responder ante esta pregunta sobre si existe o no vida extraterrestre fuera de nuestra Tierra? Y te voy a decir lo siguiente, y presta mucha atención, la Biblia no da motivos, no da motivo alguno, voy a ser más tajante, no da motivo alguno para creer que hay vida en otros lugares de nuestro universo. La Biblia no da motivo alguno. Es más, por el contrario, da más, parece ser, razones por las cuales no podría haber vida fuera de nuestra Tierra, de nuestro planeta. ¿Se entiende? O sea, dos cosas muy importantes. No da motivos ni para creer en vida fuera de la Tierra, ni tampoco, ¿cierto?, hay de alguna manera sustento para creer aquello, sino más bien da más sustento para creer en que vida extraterrestre no puede ser así. Creo que me enredé un poquito, pero traté de decir lo que más pude, ¿ya? Supongamos que hubiera vida, y si hubiera vida fuera del planeta, tendríamos que responder a varias preguntas muy importantes. Por ejemplo, si Dios envió a Jesucristo, a su Hijo unigénito, a Dios encarnado, para salvar a la humanidad y para redimir a la creación, pregunta para nosotros, ¿esa salvación incluye también a seres de otros planetas? ¿Esa salvación incluye también a la vida extraterrestre, a la vida fuera de nuestro planeta? Entonces, ¿podemos decir que Dios también envió a Cristo a otros planetas? ¿Tenemos en la Biblia evidencia para decir que Cristo se presentó en Marte, por ejemplo? ¿Que Cristo se presentó en la luna de Júpiter? ¿Tenemos evidencia para sostener aquello? Otra pregunta, ¿podría alguna forma de vida de otro mundo cometer un pecado y necesitar la misma manera de salvación que nosotros? Arrepentimiento y fe. Vemos en la Biblia la necesidad de que un extraterrestre deba arrepentirse. ¿Habla de eso la Biblia? No lo dice. ¿Podría el derramamiento de sangre humana de la persona de Jesús, quien se presentó como humano y no como un aliens, podría ese derramamiento salvar entonces a los alienígenas, si así fuese? ¿Qué dice la Biblia? Pone énfasis en otras criaturas extraterrestres y para eso vamos a responder a través de dos principios. Principio número uno, pon atención a lo que dice la Biblia respecto a la creación de Dios. La única manera de responder esto es entender lo que la Biblia nos dice sobre la creación de Dios. ¿Y por qué? Porque si creemos que Dios es el creador, y si llegásemos a creer que los extraterrestres existen, entonces debemos asumir que Dios creó a los extraterrestres. ¿Estamos bien con eso? Creemos, ¿cuántos creen que Dios es el creador de todo? Amén, la Biblia lo enseña. Pero ponte en los zapatos, ya, yo creo en los extraterrestres. Por un momento, ya, por un momento simulemos, todos creemos en los extraterrestres, ¿ya? Bien, ¿creen en los extraterrestres, hermano? Sí, ya, perfecto, ya, estamos simulando. Y ya, si usted cree en los aliens, entonces usted tiene que decir, bueno, Dios los creó. ¿Está bien? Muy bien, perfecto. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué nos dice el Génesis? Entonces, lo que vemos en la Biblia es que Dios pone mucho énfasis en la tierra más allá de lo que hay fuera de la tierra. Dios pone más énfasis en la vida dentro de la tierra. Para Dios, el planeta Tierra es el escenario central. Para Dios, la esfera de lo que hay en la tierra es lo más importante, ya que todo lo que Él creó, aparte de la tierra, fue diseñado para que sirvieran a la tierra, no fuera de la tierra. Incluso Dios creó la tierra antes de crear el sol. Dios creó la tierra antes de crear la luna. Dios creó nuestro planeta antes de crear las estrellas. El primer versículo de la Biblia lo dice. Génesis 1:1, mira lo que dice la palabra. Acompáñame rápidamente. Génesis 1:1. Mira lo que dice, es el primer versículo, con este comienza la Biblia. En el principio, ¿qué dice ahora? El término creó, que aparece ahí en su pasaje, en el hebreo, en el original, significa crear de la nada. No existía nada. Es difícil para nuestra mente pensar que no había nada. ¿Se entiende? Ponte a pensar por un rato, ¿qué es la nada? O sea, la Biblia dice no había nada. Pero Dios lo creó, de la nada, Él creó los cielos, ¿y qué creó? Y la tierra. O sea, la tierra fue lo primero que Él creó. Y cuando hablamos de tierra, nos referimos al mundo. El término hebreo tierra hace referencia al mundo. De ahí en adelante, todo lo demás que Él siguió creando fue para el beneficio de la tierra. Entonces, ¿dónde está el centro de Él, de su atención? En la tierra. Pastor, ¿pero qué seguridad me da que todo lo demás fue para el beneficio de la tierra? Sigamos leyendo, versículo 14. Mira, ahí mismo en Génesis 1, verso 14. Dijo luego Dios, hay alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para los días, ¿y para qué? Para los años. ¿Qué les enseñan a los niños en clases de ciencia? Que el sistema solar es lo que, a través de su movimiento de rotación y de traslación, es lo que genera el día y la noche, las estaciones del año, ¿o no? Eso nos enseñan en ciencias, y la Biblia ya lo dice desde mucho antes. Versículo 15, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. ¿A dónde tenían que alumbrar? A la tierra, ¿cierto? Y fue así. Y mira lo que dice el 16, e hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿Cuáles son esas dos? Sol y luna. La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. ¿Y qué dice ahora el 17? Y las puso Dios, Él las creó, pero las puso Dios en la expansión de los cielos. Eso es como una orden de Dios. Aquí te quedas y ahí vas a cumplir tu función. ¿Para qué? Para alumbrar sobre la tierra. El fin de lo que Él creó. O sea, si tú te das cuenta, la tierra, leí un estudio hace un tiempo, no tengo el número en mi mente, cabe en extensión muchas veces sobre el sol. Si comparamos el sol con la tierra, o sea, el sol en dimensión es extremadamente mucho más grande que la tierra. Pero lo paradójico de la Biblia es que fue creado para servir a la tierra. ¿Amén? Fue creado para dar de alguna forma un servicio a nuestro planeta. Y las puso Dios para alumbrar sobre la tierra. ¿Qué vemos más adelante en la creación? Dios creó hierbas, creó árboles, creó frutas, animales, marinos, aéreos, terrestres, creó al ser humano. ¿Y dónde puso todo eso? En la tierra. ¿Te das cuenta? Dios hizo todo en 6 días. ¿Cuántos están de acuerdo? Es lo que nos enseña la Biblia. Todo lo hizo en 6 días. ¿Y qué hizo el séptimo? no descansó. Porque él no es hombre para cansarse. El día séptimo él descansó de crear. La Biblia dice reposó de crear. O sea, él cesó de crear. ¿Se entiende? Entonces la Biblia nos dice que en su obra creativa no hubieron más días de creación. Solo hubieron 6 días. ¿Cierto? ¿Estamos conectados o no? Solo hubieron 6 días. Y la única evidencia que vemos respecto a la creación es que en 6 días y en ningún otro de ellos habla o pone énfasis que hay vidas fuera de la tierra. En 6 días él creó todo lo que vemos en Génesis y todo lo que está creado. No es que después se puso a crear algo más fuera de la tierra. En 6 días y al séptimo cesó de crear. Reposó de crear. Solo en esos 6 días se pone énfasis en lo que él creó. No hay espacio para que él haya creado vida fuera de la tierra. Hermanos, y si se habla de lo que está fuera, siempre está para servir a la tierra. ¿Se entiende, hermanos? Entonces, cada vez que la Biblia hace referencia a la vida, adivina ¿A qué otra cosa se refiere? Al planeta Tierra. Cada vez que la Biblia hace referencia a vida, siempre está ligado con el planeta. Y te voy a dar evidencia. Salmos 115, 16. Por favor, Salmos 115, 16. Los cielos son los cielos de Jehová. Y ha dado la tierra, ¿a quiénes? A los hijos de los hombres. ¿Dónde hay vida? En la tierra. Isaías 66, versículo 1. Solamente la primera parte. 66, versículo 1. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Y aquí cuando habla de cielo se refiere a su morada celestial. El cielo es mi trono. ¿Y qué dice ahora? Y la tierra, estrado de mis pies. El término estrado es similitud a un mueble diseñado para apoyar los pies. Esto es un término metafórico donde Dios muestra que Él está de alguna forma protegiendo, que Él está por sobre el planeta Tierra. Pero esta frase ya hace alusión a que Dios está mirando la Tierra de forma distinta a como mira lo demás. Su énfasis está en la Tierra. Isaías 40:22. Ahora sí vamos al pasaje. Isaías 40:22. Él está sentado ¿sobre qué? El círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. O sea, su énfasis nuevamente en la tierra. Y Hechos 17, versículo 24. Mira lo que dice de la Biblia. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Quién hizo todo lo creado? Dios. Él hizo todas las cosas que hay en el mundo, aún lo que a nuestros ojos no podemos ver. Mira lo que dice, siendo Señor del cielo y de la tierra, menciona la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Verso 26. ¿Y qué dice ahora? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten, ¿dónde? Sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios determinó dar vida. ¿Dónde determinó dar vida? A través de una sangre, de un linaje, es decir, la raza humana. La estableció en qué lugar, en el planeta Tierra, y Él determinó hasta qué punto el término de la vida llegaría a su fin. O sea, la vida está en la Tierra. No hay vida fuera de la Tierra. Estos pasajes expresan que la Tierra está diseñada de forma especial en comparación con el resto del universo, ya que la tierra fue diseñada para dar vida. ¿Amén, hermanos? Segundo y último, ¿qué dice la Biblia? ¿Pone énfasis en criaturas o extraterrestre. Y por un lado tenemos que poner atención a la creación de Dios, pero también tenemos que poner atención al propósito del Evangelio. Para responder a esta pregunta debemos entender el Evangelio. ¿Por qué? Te lo voy a decir ahora. Porque después de la creación, ¿cómo era el hombre? Perfecto. Era sin pecado. Todo lo que estaba en el mundo, dice la Biblia en Génesis 1:31, era bueno. Todo era bueno. Cuando el primer hombre pecó en Génesis 3, recién en el capítulo 3, vemos que causó la caída de la humanidad. Vemos que el resultado fue una clase de males, como por ejemplo, enfermedades y la misma muerte. Todo eso viene después de la caída. Y la Biblia nos muestra que la condición actual de nuestro planeta, donde hay vida, es un planeta y una creación que gime como el dolor de una mujer que está en un parto. ¿Y por qué gime? Por el pecado de Adán. Es decir, cuando Adán cayó, todo el universo fue afectado. Cuando entró el pecado, todo el universo se vio afectado. Mira lo que dice Romanos 8:22. Mira lo que dice Romanos 8:22. Dice la Biblia, porque sabemos, ¿y qué dice ahora? Que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. En este momento, nuestro planeta, nuestro sistema, toda la creación de Dios se está viendo afectada por causa del pecado. El pecado es lo que está trayendo de alguna forma destrucción. Por este motivo es que a través de Cristo Dios nos da otra promesa. Y es la promesa que estudiamos en Apocalipsis. Cuando estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es esa promesa? Dios nos promete una nueva creación. Dios promete un cielo nuevo. ¿Y qué más? Y una nueva tierra. ¿Y por qué tiene que haber algo nuevo? Porque en ese lugar no habrá pecado. En ese lugar no habrá una creación que gime por causa de pecado. En ese lugar no habrá muerte, no habrá angustia, no habrá llanto. Todo lo que hoy vivimos en esta creación que está caída por causa del pecado, después no habrá la nueva creación. Pero eso quiere decir que todo lo que hoy día vemos, que todo lo que hoy día se puede conocer, todo lo que fue creado, llegará un momento en que dejará de ser. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, llegará un momento en que dejará de existir. Y la Biblia lo dice muy claramente. Y cuidado que este pasaje que vamos a leer ahora parece ser muy fuerte, pero tenemos esperanza en Cristo. Segunda de Pedro 3, versículo 10. Mira lo que dice la Biblia. Segunda de Pedro 3, versículo 10. ¿Qué dice la palabra del verso 10 al 13? Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Aquí no está hablando de arrebatamiento, hermanos. El día del Señor para los escritores del Antiguo Testamento o para los profetas es el día terrible de la ira de nuestro Señor. Es el día en donde Él vendrá con sus juicios. Y si estuviste en Apocalipsis ya entiendes de qué hablo. Pero ese día les sorprenderá a los moradores de la tierra. Y viene acompañado de muchas otras cosas. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, ¿qué dice ahora? Serán deshechos, serán destruidos. Y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué dice? Serán quemadas. O sea, lo que comenzó en el principio como obra de Dios, bueno en gran manera, pero que se corrompió por el pecado, debe ser destruido según el diseño de Dios. Versículo 12, nos saltamos al 12, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Y mira lo que dice el verso 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas, en los cuales mora la justicia. Mira qué hermoso este pasaje. Es muy terrible por un lado, pero hermoso por otro. Pedro le está hablando a la iglesia, le está hablando a creyentes. Y Pedro dice, nosotros tenemos esperanza. ¿Por qué? Somos los mismos que estamos en un mundo caído. Nuestra naturaleza ha sido caída. Merecemos de alguna forma ser consumidos, como lo dice este pasaje. Pero en Cristo tenemos esperanza, porque hay un cielo nuevo y una nueva tierra. Amén, hermanos. Eso está preparado ya. Está preparado ya y será presentado cuando Cristo retorne. El mundo entero está entonces bajo esta maldición y todo es por consecuencia del pecado. Pero lo bueno del Evangelio es que nos hace recordar que Jesús murió para pagar el castigo de todos nosotros, lo que nosotros merecemos, ¿cierto?, por causa del pecado. Pero cuando Cristo regrese, con este pasaje que acabamos de leer, nos enseña que Él va a quitar esa maldición que se viene arrastrando desde el pecado de Adán. Esa maldición que está sobre la humanidad. Es importante entonces notar que Cristo vino a la tierra a morir por una única raza. Y esa es la raza humana. La Biblia dice que su muerte fue solo una vez. Hebreos 10, versículo 10. Mira lo que dice. Hebreos 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda, la entrega del cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué dice ahora? Hecha una vez para siempre. Una sola vez Cristo murió. La Biblia no dice, Él también fue a Marte para morir en Marte. No murió una segunda vez por otro tipo de mundo. Una sola vez Él se presentó como ofrenda. Pregunta para ustedes, ¿para quiénes se presentó? Para la raza humana, para aquellos que están en pecado, para salvar nuestras vidas. Entonces, lo que vemos acá es que la Biblia es clara en enfatizar que el Evangelio es destinado a los seres humanos. El Evangelio debe ser predicado a seres terrenales. El Evangelio debe ser predicado a seres pecadores. ¿No te causa curiosidad por qué la Biblia no enseña que los ángeles deban ser testificados? ¿No te causa curiosidad que ellos tampoco testifiquen? Porque el Evangelio debe compartirse entre humanos y debe ser para el ser humano. La Biblia ofrece esperanza a seres humanos. La salvación es para pecadores. Y la Biblia dice claramente que los pecadores son los seres humanos. No dice que tu perrito, tu gatito, tu hámster merece o necesita salvación. No, no tienen esa condición moral para que ellos sean predicados. Es el ser humano el que debe buscar ser salvado. Es para el ser humano, ¿cierto?, la redención que ofreció nuestro Cristo. Hermanos, no hay otra dimensión, no hay otro mundo aparte. Dios se manifestó entre los hombres terrestres, terrenales. Se manifestó además en un cuerpo humano. No se convirtió después en un extraterrestre para ir y habitar con los extraterrestres. Es más, la Biblia dice que la condición actual de Cristo es en un cuerpo humano. Y en esa condición, Él está en la morada celestial. Y en esa condición, Él volverá. Cuando resucitó, se presentó como un cuerpo humano, con un cuerpo humano, aunque con las heridas de la crucifixión. Y lo vimos así en la Biblia. Se le presentó a este discípulo incrédulo, pero le dijo, mira mis heridas. Le mostró parte de su cuerpo. Él sigue siendo o teniendo la apariencia humana. Él se encarnó de forma humana. Hermanos, si existieran extraterrestres, entonces aún así Dios tiene su vista en nosotros, no en ellos. Si existieran, entonces según lo que estudiamos hoy día, todos ellos deben ser destruidos, o serán destruidos, o por el contrario, necesitan salvación. Pero la Biblia no promete salvación para ellos. La Biblia no establece salvación para ellos. Y además, tampoco promete cielo nuevo y tierra nueva para ellos. Por lo tanto, aquí está el resumen de todo. Lo más lógico es asumir que no existen. Lo más lógico es asumir que no existen. Quiero leerte una frase y con esto terminamos. Alguien dijo, si existieran seres viviendo en otros planetas, hubieran sido afectados también por la caída de Adán, ya que toda la creación lo fue, lo acabamos de leer. Esto quiere decir que estos seres también morirán, porque la muerte es el castigo al pecado. Un día sus planetas serán destruidos con fuego durante el juicio final de Dios. Ni siquiera podrán obtener la salvación, porque la bendición de la salvación ha sido dada únicamente a los seres humanos. La lógica entonces es que no existen. Y quiero terminar con esto. Toda esta pregunta que parece ser extraña nos lleva a pensar en lo valioso que es el Evangelio, porque fue destinado para nosotros, hermanos. Ahora más que nada debes amar el Evangelio. Debes apreciar el Evangelio de Cristo. Debes decir a Dios, Señor, gracias, porque a pesar de todo este gran mundo que tú creaste, esta galaxia infinita, te fijaste en nosotros, que somos menos que un gusano entre todo lo que hay. Y no es que exagere, la Biblia lo dice, ¿cierto? En el libro de Job, ¿quiénes somos nosotros? Somos como gusanos delante de toda su creación. Debemos agradecer por su evangelio. En la gran obra de Dios y exclusiva para el ser humano, debemos entonces compartirlo. Debemos entonces anunciarlo. Y en lugar de estar preocupados u ocupados en si existirán otros seres, en si existirán seres fuera de nuestro planeta, en lugar de eso, mejor ocupémonos por ir a buscar y a salvar a los que están perdidos. Sigamos predicando el Evangelio que nos fue destinado a nosotros. Amén. Demos gloria a Dios por eso, porque Él la merece y porque ha sido muy bondadoso en poder darnos la oportunidad de ser, como dice ahí la palabra, lo leímos hoy, salvados y santificados. ¿Se da cuenta que usted es muy importante para Dios? ¿Cuán importante entonces es compartir a los perdidos? Amén.